tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero presentar a Pepe López, un vecino de Junquera, al que hace 18 años un problema de salud le cambió la vida.
Mi historia empezó con unos pícores que me moría, que me hacía sangre. Esos fueron mis síntomas. Y entonces, pues el médico del pueblo, yo soy de Junquera, pues me mandó unas analíticas. Y entonces, pues ahí en esas analíticas, pues se vieron que tenía el perfil hepático totalmente, lo que se llaman vulgarmente las transaminasas, las tenía elevadas, y entonces pues me hicieron una ecografía y tenía 3 tumores en el hígado.
De la noche a la mañana, unos picores revelaron que Pepe tenía 3 tumores en el hígado y que para seguir viviendo necesitaba un trasplante. Era profesor en el Instituto de Campanillas, se tuvo que dar de baja y esperar a que los médicos localizaran un hígado compatible con él. Una espera de 9 meses que terminó así.
Venía a la altura de Zalea conduciendo para entregar la baja en el instituto. Y entonces sonó un teléfono con un número muy largo. Y entonces pues me dijeron que a las 6 de la tarde tenía que estar en el hospital. Yo cogí y iba camino del instituto, desde Zalea un poco. Llegué a Campanilla, entregué y allí los compañeros me dijeron, ¿cuándo te trasplante? Digo, pues esta tarde.
Esa misma tarde, Pepe ingresó en el Hospital Regional de Málaga para someterse a un trasplante. Un nuevo hígado gracias al que hoy, 18 años después de la operación, sigue llevando una vida normal. Y sigue practicando ciclismo, un deporte del que siempre ha sido un apasionado.
Yo siento un agradecimiento infinito. No puedo decir otra cosa. De tantos años que yo en la vida me imaginaba ni que iba a tener esta vida ni esta calidad de vida.
Es la historia de Pepe López, un profesor malagueño, ya jubilado por cierto, al que un desconocido le salvó la vida gracias a la donación de órganos. Una historia que te contamos hoy porque es 14 de octubre, Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos. Pero vamos ahora con datos. En la primera mitad de este año, en toda Andalucía, se han realizado 600 trasplantes de órganos y Málaga está a la cabeza con 167 trasplantes que han sido posibles gracias a la solidaridad de los donantes, como destaca aquí en COPE Málaga el coordinador autonómico de trasplantes, el doctor Domingo Daga.
La sociedad malagueña en concreto es extremadamente sensible a estos temas, ha incorporado de una forma masiva la opción de donar nuestros órganos y nuestros tejidos al final de nuestras vidas, de una forma solidaria y altruista y generosa.
Además de liderar el número de trasplantes en la primera mitad del año, Málaga también ha liderado el número de donantes, con un total de 53. Bueno, pues algunas de esas personas tomaron en vida la decisión de donar, pero otras no. En ese mismo o en ese último caso, son los familiares los que tienen que decidir si ceder los órganos de un ser querido que acaba de fallecer. Un momento que genera algunas dudas.
No es tanto cómo se desarrolla el proceso de donación o cómo se va a manipular o no el cuerpo, cuál va a ser la finalidad de esa donación, que la familia lo entiende perfectamente porque además se lo explicamos con absoluta rigurosidad, sino el mayor problema se encuentra en que las familias no saben los deseos de esa persona que ha fallecido porque en vida no lo expresaron.
De los 167 trasplantes realizados en 6 meses en el Hospital Regional de Málaga, 115 han sido de riñón, 46 de hígado y 6 de páncreas. Hoy, y por eso te lo estamos contando, es el Día Mundial de Donación de Órganos y Tejidos. Pero, por cierto, también te queremos contar que, como cada lunes, hemos abierto una encuesta en nuestras redes y a través también de nuestro WhatsApp. La encuesta tiene que ver con un tema muy de deporte, muy futbolístico. ¿Crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Pues ya sabes que puedes opinar en nuestras redes y también a través del WhatsApp 650 564 504, repito, 650 564 504, y ahí puedes dejar tu respuesta. Hay 4 posibilidades: sí, el estadio es pequeño; sí, habrá otros eventos; no, demasiado gasto; y no, hay otras prioridades. Pues ahí puedes contestar o dejar tu mensaje de voz o tu audio en el WhatsApp que te he dicho. Los saludos de Pedro González. Estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento que en esta primera parte, la que nos llevará hasta las 5 de la tarde, vamos a hablar con María Villalón sobre el concierto que está preparando en su ciudad natal, en Rondal. Te vamos a contar todos los detalles del Festival Internacional de Cine de Benalmádena y vamos a averiguar cuánto cuento hay en los asuntos de la ciberseguridad. Pero ahora nos interesa el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas más intensas al principio del día, cuando pueden ser incluso localmente fuertes y persistentes. El viento va a soplar flojo variable con intervalos moderados de componente sur. Vamos a tener hasta las 7 de la madrugada, entre hoy y mañana, aviso amarillo por lluvia y viento en toda la provincia. Y las temperaturas, las mínimas se van a mantener con pocos cambios y las máximas van a bajar, aunque localmente también vamos a estar más o menos como hoy. Mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde llegarán a 24 grados, a 22 llegarán en Antequera y Málaga capital y a 20 en Ronda. En cuanto al tráfico, vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues lo habitual en la zona de Marbella, en el tramo entre San Pedro y Puerto Banús, en ambos sentidos. Y luego en Málaga, en la zona de Cerrada de Calderón en A7, hubo un accidente y provocó un kilómetro de retención en sentido Almería. Pero vamos, los vehículos ya no obstaculizan ningún carril.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Vamos hasta el centro de gestión local para también saber cómo se circula por el centro de Málaga. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico?
Pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Es algo más intensa la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego también tráfico intenso en Amengoa de la Mota, a la altura de la obra del metro. Como siempre, desde aquí, por recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Ya sabes que cada día a esta hora más o menos hacemos una paradita en la provincia de Málaga. Se llama esto, a lo que llamamos 103, Málaga en 103, por aquello de que son 103 municipios los que tenemos en la provincia. Y de esos 103, hoy hemos elegido Ronda y Benalmádena.
Salieron puñales de tu boca, quemaste en una hoguera todo mi querer. Pongo tu nombre a mi tristeza, a ver si así también se va. Me hiciste perderme, no entender la vida, no morí por caer al río, pero estoy ahogándome por no poder salir. Y es que tú querrías que yo pierda la cabeza.
Es la voz de María Villalón. Está bien que en un tiempo que estamos pasando tantos problemas con guerras, ¿verdad? Lo que está sucediendo entre Gaza e Israel, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Pues en un momento como este está bien que alguien venga con un tratado de paz, ¿no? Ojalá le hicieran caso, ¿verdad? Y dijeran, lo que dice María Villalón es lo que tenemos que hacer. Yo no sé si esa es la intención o no, pero sería muy bonito. María Villalón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A que estaría bien un tratado de paz para que acabáramos con todo este lío que tenemos en medio mundo.
Pues imagínate, yo creo que pocas cosas pueden ser mejor que ahora mismo poder conseguir un tratado de paz de ese tipo. Ojalá.
Ojalá sea así. ¿Por qué tu gira se llama Tratado de Paz, precisamente?
Pues mira, este título lo puse mucho antes de que realmente el mundo necesitara un tratado de paz, hace ya algunos añitos, que fue cuando salió el EP Tratado de Paz, y se llama así porque es como firmar la paz con la música, porque yo venía de 7 años sin sacar música nueva, sin estar de gira, entonces como a este volver a intentarlo, pues lo llamé Tratado de Paz porque supuso como, venga, voy a firmar la paz con la música y vamos a volver a intentarlo y vamos otra vez ahí a por ello. Y por eso al final, pues, de esa metáfora y de ese juego de palabras, pues surgió Tratado de Paz, que también pues está dando título a la gira que estamos haciendo desde hace un añito ya.
Uh-huh. Es un poco también, ¿no?, un tratado de paz contigo misma, en el sentido de que en esta gira escoges canciones, temas de los que te han acompañado durante toda la vida.
Sí, y también porque para mí este es un año muy especial, porque en este año de 2024 es mi 20 aniversario en el mundo de la música.
Correcto.
Entonces, pues para mí tenía mucho sentido celebrar esa gira, ese 20 aniversario, pues haciendo un recorrido de todas las canciones que, aunque no sean mías, sí que han formado parte de mi vida musical y de mi carrera de alguna forma u otra. Entonces, pues esta gira es un viaje musical por mi vida, mi recuerdo, mi carrera, pero también es un viaje por los recuerdos del público al que viene, porque al final hay muchas canciones de esto que tú dices, ay, yo recuerdo esto que me lo cantaba mi abuela, o me lo cantaba mi padre o mi madre. Entonces esa es una de las partes más bonitas que está teniendo la gira, ¿no? La cantidad de recuerdos que se mueven cuando de repente pues empiezan a sonar diferentes canciones que han marcado nuestras vidas.
Sí, porque además en ese repertorio que vas a hacer en el concierto en Ronda y en el que estás haciendo en esta gira, hay recuerdos pues a gente como amigas tuyas como Pasión Vega o a mujeres que han marcado la historia de la música como Rocío Jurado, hay guiños a Carlos Cano, incluso te atreves con los fados de Dulce Pontes, ¿no?
Efectivamente, y al final todos esos artistas o las canciones que interpreto, lo bonito es que no solo son canciones que me gustan o que me emocionan especialmente, sino que todas tienen un significado dentro de mi carrera, ¿no? Por ejemplo, cantar María se bebe las calles, pues la canto por varios motivos, pero por ejemplo, esa canción es la única que sigo manteniendo en mi repertorio 20 años después de haber empezado a dar mi primer concierto. Aquel día, que fue un 14 de febrero, yo tenía 14 añitos, que fue cuando di mi primer concierto, y aquella noche sonó María se bebe las calles, y han pasado 20 años y esa es la única canción que sigo manteniendo en mi repertorio. Y también esa canción fue con la que luego gané años después Factor X en 2007. Entonces todas las canciones tienen mucho significado dentro de no solo de mi vida, sino de mi carrera artística.
Qué bueno, eso vamos a poder escucharlo el próximo 25 de octubre, concierto en el Teatro Vicente Espinel de tu tierra, de tu casa natal, de Ronda. ¿Te pone muy nerviosa eso de actuar delante de tu familia, tus amigos, etcétera, o no? ¿O es un concierto que te tomas con cierta calma precisamente por estar tan arropada como vas a estar?
Bueno, la verdad es que sí que me quedo con la primera parte de la suposición. Me pongo, claro, es como, lo sientes así como mayor responsabilidad, también mucha más emoción, porque sabes que va a estar tu familia, tus amigos, toda la gente que te ha visto crecer a lo largo de tu vida. Entonces sí que es verdad que yo creo que cuando uno canta en casa o en su tierra, siempre es muy, muy especial. Entonces estoy nerviosita de emoción y de bonito, pero sí que tranquila, tranquila, no te puedo decir que esté.
Bueno, pues esos nervios se quitarán, como suele suceder a todos los profesionales del mundo de la música, en el momento que María Villalón ponga un pie encima del escenario. Ahí se acaban todos los nervios del mundo. 25 de octubre, esa es la cita, y en el Teatro Vicente Espinel de su tierra de Ronda. María, gracias por atendernos, enhorabuena por estos 20 años de carrera y que me cumplan muchos más.
Muchísimas gracias, un besito muy grande y que nada, que nos vemos el 25 en el Teatro de Ronda, que tengo muchas ganas.
Igualmente, gracias.
Un besito, chao.
Y de Ronda a Benalmádena, donde tenemos que empezar ya a hablar del Festival Internacional de Cine, que ya llega a su 23ª edición y que va a comenzar el próximo día 19, y con muchas cosas y muchas actividades paralelas. Su director es Jaime Noguera. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué novedades presenta esta nueva edición del Festival Internacional de Cine?
Bueno, pues como novedad podemos comentar, por ejemplo, un ciclo dedicado al nuevo cine documental andaluz, que nos era un género que no, un formato que no estábamos tratando y estábamos viendo que se estaban haciendo cosas muy interesantes y hemos querido poner el foco sobre el género documental. Entonces, pues ponemos cosas tan variadas como Generación Jarcha de Inés Romero sobre este mítico grupo musical, o documentales más, a lo mejor, más sobre el propio cine, como Miradas del Cine Español de Enrique Naola, a lo mejor películas más comprometidas como Rod Spanier, que va sobre los españoles republicanos que estuvieron trabajando como mano de obra esclava para los nazis. En fin, es un recorrido por lo más interesante que ha dado últimamente el documental español, y tenemos esto gracias a una colaboración que iniciamos este año con Diputación de Málaga.
¿Se va a seguir manteniendo esa sección para los más pequeños?
Sí, correcto, eso no la podemos perder. Tenemos por un lado un taller para los más pequeños sobre el sonido en el cine con la escuela Mini Chaplin, que además esta vez, este año, por primera vez, los niños van a tener que ir acompañados con un padre o una madre. Y luego tenemos, evidentemente, pues sí, el programa de la escuela va al cine, que es una especie de formación de público que tenemos, ¿no?, para que los niños se acostumbren al ritual, porque yo es un ritual como ir a la iglesia, ¿no?, el ver cine.
Uh-huh. Hay una serie de directores que van a ser reconocidos, premiados, bueno, incluso va a ser reconocido el actor Fernando Esteso, pero entre esos reconocimientos me agrada mucho haber leído que os vais a acordar de José Antonio Ergueta, que es uno de nuestros grandes directores. Hace poco estuvo por aquí para hablar de Caleta Palace y la verdad es que me ha llamado mucho la atención, me ha agradado muchísimo que os acordéis de él, y además el día de la inauguración, ¿no?, el día 19.
Sí, bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero a nosotros nos gusta acercar a los profetas a la tierra, y entonces José Antonio Ergueta, pues una figura indispensable, y además para mí, yo siempre he dicho que para mí es la persona más seria en cuanto a los productores de Málaga, ¿no? Es probablemente la persona más importante que tengamos en el cine andaluz en Málaga, ¿no? Y queríamos, por supuesto, queríamos hacerle un guiño a su carrera proyectando pues su última película y que se lleve una niña de Benalmádena a su casa, que ya se lo merece.
Sin duda alguna, se lo merece. Después de haber estado nominado incluso por ahí a los Goya y todo eso, se lo merece también. Oye, ¿qué tiene que hacer la gente que quiera ver alguna peli, algún documental en este Festival de Cine de Benalmádena?
Pues simplemente acercarse a la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel o al Centro de Exposiciones de Benalmádena Costa, y a entrada a la sesión que más le guste, porque no cobramos entrada.
Uh-huh. Bueno, pues eso está bien, no cobrar entrada. No por ningunear el mundo del cine, que eso no es así por eso, sino porque así facilitamos también el que la gente pueda acercarse a este tipo de proyecciones, que no está nada mal. Pues el día 19, el sábado que viene, comienza todo este lío del Festival Internacional de Cine de Benalmádena, que ya se ha hecho mayor y que está cumpliendo 23 añitos de vida. Jaime Noguera, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien.
A vosotros muchas gracias y os esperamos en los cines.
Igualmente, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos un poquito ahora, si te parece, como todos los lunes, de tecnología y ciberseguridad. Más de esto segundo que de lo primero. Toca en el día de hoy con nuestra especialista en la materia, que no sé si se ha vuelto loca o qué le ha pasado. Conchi Cordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo es eso de que la ciberseguridad es un cuento? Llevamos hablando de ciberseguridad como cosa seria un montón de años y ahora hoy tú te desmarcas diciendo que la ciberseguridad es un cuento. A ver, explícamelo y explícaselo a los oyentes.
Bueno, pues qué mejor manera ves, Pedro, tú cuando querías a tus niños inculcarle algo, ¿qué manera tenías para hablarle, pues eso? ¿Cómo mejor entendían los niños algo que deberían llevarlo a lo largo de su vida, determinados valores y tal?
Yo no me acuerdo ya de eso.
Que te ponías a bailar, ¿no le contabas los cuentos?
Ah, claro, sí, claro, le contaba cuentos, claro. Pero yo le contaba cuentos de Caperucita, del gato con botas, ese tipo de cosas. Pero yo no le contaba cuentos de ciberseguridad.
Ah, pues que claro, no teníamos una persona como nuestro invitado para que nos cuente realmente cuál es la mejor manera de darle a entender los peligros a nuestros niños, los peligros que hay en la red, en un mundo hiperconectado, que ellos ya han nacido con un dispositivo debajo del brazo y no son conscientes de los riesgos que hay. Uh-huh. Por eso tenemos aquí a nuestro magnífico invitado, que es Francisco Pérez Bes, para los Paco, para los amigos, y que lleva, él no es de la materia, o sea, él es abogado de profesión, pero sin embargo que lleva un montón de años trabajando en todos los temas de tecnología, ha sido premiado con distintos galardones a lo largo de su trayectoria, ha estado desempeñando también puestos de ciberseguridad en los organismos que tienen que ver con la ciberseguridad en España, como es el INCIBE, ahora trabaja para EFIS Group, que también se dedica a temas tecnológicos, y tuvo la feliz idea de cómo enseñar de los peligros que hay en la red a través de qué mejor manera que los cuentos. Así que aquí tenemos a Paco, que hable todo lo que tenga que contarnos sobre la bondad de estos cuentos para los niños en la era de la ciberseguridad y de la tecnología.
Paco Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí echándole cuentas a Conchi, que cuando me ha dicho que la ciberseguridad es un cuento, yo creía que se había vuelto loca, imagínate. Pero en fin, ya aclarado el asunto, ¿esto qué es? ¿Como un libro, como un cuento? ¿Realmente es así?
Sí, son unos pequeños cuentos en modelo fábulas, donde bueno, se trata de explicarle a los niños de una manera que ellos entiendan pues cuáles son los riesgos que están en Internet o que se van a encontrar en Internet, sobre todo cómo gestionarlo, ¿no? Entonces son pequeñas historias muy breves para que los padres pues también puedan disfrutar contándoselo a los niños y los colegios también se puedan contar estas historias, pero que sea una manera de aprender pues mucho más sencilla y que realmente les cale, ¿no? Y convirtamos a estos niños que van a ser los ciudadanos digitales del mañana, pues por lo menos que tengan pues inculcados unos valores y unas maneras de comportarse dentro de la red para que por lo menos no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros, ¿no?
¿Esos cuentos comienzan con aquello de érase una vez?
No, en esta ocasión no, pero sí que he tratado de utilizar, pues como te digo, animales y niños para que se sientan muy identificados, que son situaciones que les pueden pasar a ellos, pero bueno, sí que intento que tengan un final feliz, desde luego.
Pongo un ejemplo de eso de animales y niños para que me haga una idea, tanto yo como los oyentes.
Sí, pues al final trato de recoger pues determinadas situaciones como pueden ser el ciberbullying, como puede ser la suplantación de identidad, la protección de datos, la necesidad de utilizar contraseñas seguras, en no hacerte selfies peligrosos. Entonces lo que hago es montar una pequeña historia, no son todas iguales, pero sí que la mayoría es montar una historia alrededor de un protagonista, pues se encuentra en una situación donde puede haber animales. Por ejemplo, pues el primero es para las contraseñas seguras, no en redes sociales. Entonces es el ejemplo de la casa de cristal, donde hay un personaje que es el burro, que realmente él lo que hace es, como quiere ver lo que hacen los demás, pues crea una casa de cristal donde él vive, ¿no? Pero sin darse cuenta que los demás también le pueden ver a él, ¿no? Entonces los animales pues intercambian impresiones y al final pues lanzan un mensaje que es el que se trata que el niño perciba y que se dé cuenta realmente pues que lo que está ocurriendo ahí él no tiene que replicarlo, sino que tiene que actuar con mucha más diligencia y mucha más responsabilidad que ese animal imprudente, ¿no? Y desconocedor de la tecnología.
Conchi, me decías que todo esto también tiene un fin social, por lo menos hay una parte de los beneficios de esta obra que van a ir destinados a alguna labor de ese tipo, ¿no?
Sí, a ver, esta es la primera.
Sí, eso, Paco.
Vale.
Sí, no, te decía que esta es la primera edición, es verdad que está muy centrado en temas de ciberseguridad, pues porque yo, como decía Conchi, yo era secretario general del INCIBE y también pues tenía la inquietud de trasladarle a mis hijos estas historias para educarles cuando sean pequeños, no cuando sean adolescentes, que es mucho más complicado. Pero yo, para mí, esto no era un negocio, ¿no? Entonces yo al final decidí pues que todos los beneficios que recibiera yo como derechos de autor pues los donaba a fundaciones que tuviesen dentro del objeto social pues la protección de los menores en Internet, ¿no? Que hay muchísimas, os podéis imaginar, ¿no? Y ahora estoy haciendo una segunda edición como extensión a lo mejor de la primera, que son cuentos de inteligencia artificial para niños, ¿no? Para niños y sobre todo para padres, ¿no? Explicándoles un poco pues cuáles son estos retos, estos desafíos que nos encontramos, estos riesgos que trae consigo la tecnología, que al final no hay que tenerles miedo, pero sí que hay que conocerlos y saberlos gestionar, ¿no? De manera que esta segunda edición, que espero que se vea, que salga el primer trimestre del año que viene, pues también a mí todos esos beneficios que me tocarían como autor, pues estoy encantado de donarlos a algún tipo de fundación, primero por satisfacción propia, segunda porque creo que debo hacerlo, y tercero porque todas aquellas personas que compren el libro, aquellas empresas que quieran hacer acciones de responsabilidad social, pues que también vean que ese dinero no va destinado a una persona en forma de autor, sino que también revierte en cierta manera a asociaciones del tercer sector pues que se preocupan también por este tema, ¿no? Es una herramienta que quiero que utilice la gente y no quiero que sea un negocio para mí, que yo ya tengo mi empleo, afortunadamente, y ya me gano la vida con el mundo del derecho, como decía bien Conchi.
Conchi, ¿tú has leído alguno de esos cuentos?
Pues sí, claro, además lo utilizo en mis charlas cuando voy, los pongo de ejemplo según el público que sea, porque como dice Paco, no solamente es para niños, sino para los padres y para los educadores, también es una manera de ver, de darles herramientas para que ellos puedan trasladar esos riesgos, como dice, no hay que tenerlo miedo, pero sí respeto, y ese el cómo saber hacer eso, sin pues amedrentarlos mucho, la mejor manera es a través de los cuentos. Por eso, vamos, yo creo que Paco ha dado la clave para todo, empresas como responsabilidad social, padres como regalos ahora que se aproximan las Navidades, o cualquier evento que haya que hacer un regalito, creo que cumplimos ampliamente de una tacada. Creo que hacemos 4 o 5 fines que van todos en redundancia de una sociedad pues más cibersegura, sí, como ¿verdad? Nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que Paco, porque Paco también no solamente escribe para que entiendan estos desafíos los niños, sino también tiene lo que es el Código Electrónico de Ciberseguridad, ¿no, Paco? Que también lo escribió estando en ese periodo, estando en INCIBE, que para los adultos recoge todas las normativas relacionadas con ciberseguridad. Así que yo creo que a la obra de Paco Pérez Vez hay que tenerla muy en cuenta, tanto niños, educadores, como adultos y profesionales.
Pues Paco, como siempre decimos, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias, eso espero. Mientras sea útil, seremos todos mucho más ciberseguros.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Conchi, ¿cuál es el consejo el ciberconsejo de la semana?
Hombre, por supuesto, pues ir a la diferente información que hay, que consulte por internet estos cuentos de ciberseguridad para que vean, echen un vistazo, son súper asequibles, ya sabéis dónde va destinado, y ya que vayan preparando para los regalitos y la época de regalitos que tenemos. Y además, como novedad, deciros que esta semana en Málaga tenemos por primera vez Segurinfo, que es un congreso iberoamericano de seguridad de la información, donde por primera vez se celebra aquí en España, y por supuesto no podía ser otro que en Málaga, en el Centro de Ciberseguridad Andaluz, allí donde tenemos la sede en el Palmeral, ¿no? Así que, bueno, estamos de enhorabuena una vez más con el tema de ciberseguridad y en Málaga.
Pues fenomenal, seguimos estando a la cabeza de todos estos asuntos en nuestra ciudad, que eso nos gusta mucho. Conchi Gordón, como siempre, gracias y nos encontramos en la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós. llovido, ¿verdad? Desde este tema, el Congratulations de Cliff Richard. Con este tema precisamente se presentó al Festival de Eurovisión, en este caso por Gran Bretaña, ¿verdad? Bueno, pues hoy lo queremos recordar aquí porque precisamente Cliff Richard nació tal día como hoy, en el año 1940, así que hoy tenemos que acordarnos de este cantante británico de música pop, música rock, en fin, de todos los estilos prácticamente que ha tocado. Con él nos quedamos en el... En un ratito llega el boletín de noticias, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, e inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y hasta las 6 de la tarde tenemos muchas cosas que contarte. Como todos los lunes tenemos nuestra habitual agenda de cultura de la Universidad de Málaga. Vamos a hablarte de teatro, de cine y también de concierto, en este caso de flamenco. Vamos a hablar con Tomás García, el cómico malagueño que está preparando un proyecto que se llama Tomás y Mejor. Y vamos a hablar de carnaval, como también es preceptivo los lunes, porque queremos conocer hoy al pregonero del carnaval 2025, a Jesús Gutiérrez Guti, al que todos conocemos como Guti. Pero antes de todo eso, te quiero contar cosas que se pueden hacer en Málaga capital para los próximos días. Ya sabes, es nuestra particular agenda, así que toma nota, o lo que es lo mismo, apúntatelo. Y una de las cosas que te debes apuntar es para el sábado que viene, el 19 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Ya sabes que se está celebrando Danza Málaga, ese ciclo que tiene que ver con espectáculos fundamentalmente de danza. Y el del día 19 de octubre es, de alguna manera, muy especial, porque es una gira de despedida. Se llama siempre Manuela, y evidentemente, con ese nombre, la protagonista es Manuela Carrasco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Da penilla eso de hacer una gira que se llame gira de despedida? ¿No da un poco de, no sé, saltan las lágrimas?
A ver, yo tengo que aclarar una cosita.
A ver.
Que no me voy a despedir.
Ah.
Te explico, cariño.
A ver.
A mí me ha pasado la desgracia que se ha muerto mi marido. Uh-huh. Y entonces lo vi todo muy negro porque dije, yo ahora sin él, ¿cómo voy a bailar? Claro. Y dije que me retiraba. Pero mis niñas, mi madre, mis hermanos, me dijeron que no, que yo todavía podía seguir bailando y que no me debería de retirar hasta que no pasó el tiempo. Y lo pensé, y lo he pensado y creo que no me debo de retirar porque yo me debo al baile y me debo a mi público.
Bueno, está bien aclararlo, porque aunque una gira se llame así oficialmente, pero si no hay intención de retirarse, muchísimo mejor, porque ahí está Manuela Carrasco, que tiene cuerda para rato. ¿Cómo conformas esta gira y ese concierto, ese espectáculo que vamos a ver el sábado, que vamos a ver sobre el escenario?
Pues mira, gracias a Dios estoy trabajando bastante. Es un espectáculo que está teniendo mucho éxito porque es puro, es flamenco. Estoy rodeada de muy buenos artistas y toda mi pena y toda mi rabia pues la he hecho en el escenario, ¿no? Y bueno, pues pa'lante.
Un espectáculo que de alguna manera va a llevarte por 5 décadas, ¿no?, de trayectoria profesional. Es decir, que vamos a ver casi un poco de todo, de lo que tú has hecho a lo largo de tu vida, ¿no?
Pues sí, vaya a ver, porque es un espectáculo puro flamenco, lo que yo soy. Y es lo que he querido hacer toda la vida, no apartarme de lo que es el flamenco. Y ahí está todo mi vida, mi arma, mi fuerza, mis ganas de luchar, ¿no?
¿Cuál es el palo flamenco en el que te encuentras mejor, más cómoda, más libre a la hora de bailarlo?
Pues mira, te tengo que confesar una cosita. Yo me siento a gusto en todos los palos, porque el otro día estuve en la Bienal, el 29 de septiembre, y bailé por Taranto, que decían la gente que casi ya había superado la soleá. Uh-huh. Yo me siento a gusto en todos los palos. Es la pura verdad, que a mí me dicen la gente que lo mío es la soleá, pero yo me siento a gusto en todo.
Qué bueno. ¿Es verdad que tú debutaste en un tablao en Torremolinos?
Es verdad.
¿Con 10 años?
Es verdad. Pues sí, es verdad.
Qué barbaridad.
Con 10 años. Con 10 años en el jaleo.
En el jaleo. O sea que volver por aquí, por Málaga, de alguna manera, te trae buenos recuerdos, ¿no?
Buenísimo. Recuerdos maravillosos, porque fueron mi principio. Me acogieron con mucho cariño, Marquilla, a la Cadoro y a su marido. Y me siento muy a gusto en Málaga, porque además me llevé toda una temporada, ¿no? De no sé si fueron 3 o 4 meses, y aprendí muchísimo de ahí, y salir ya pues bailando profesional.
Y lo que te queda todavía, Manuela, por delante, o sea que esto no es
pues
algo...
Sí, espero que sí, cariño. Ajá. Yo me siento con fuerza y me siento bien y con ganas.
Pues ya sabéis, de despedida, Nanay de la China, como dicen en mi pueblo. Aquí está Manuela Carrasco, mejor que nunca, y a seguir adelante para darle al público, en este caso de Málaga, todo lo que el público le lleva dando tantísimos años. Sábado 19 de octubre, 8 de la tarde, apúntatelo, estará Manuela Carrasco en el escenario para seguir dándolo todo. Manuela, gracias por... Dime.
Porque vaya a disfrutar muchísimo. Porque es un espectáculo muy bonito, con mucha calidad, los artistas son maravillosos y Málaga no se merece menos. Yo adoro a Málaga y adoro a Andalucía.
Pues estaremos encantados de verte el sábado en el Teatro Cervantes. Gracias, Manuela.
Gracias a ti.
Gracias.
En la tierra de nadie, sobre el polvo, que pisan los que van y los que vienen. He plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando del camino. Otros saben que vuelvo aunque me calle, y mi ruta más cierta yo no digo. Escucharme una vez ya no me importa.
Y de una artista del baile como Manuela Carrasco, que estará el próximo sábado aquí en el escenario del Cervantes, a otro espectáculo que vamos a poder ver el sábado, pero en esta ocasión apúntatelo en el Mare Victoria Atencia a las 8 de la tarde. Concierto de la cantautora malagueña del palo, pamaseñas, Aurora Guirado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me alegro mucho de oírte, de tenerte por aquí, de seguir contando tus andanzas musicales. Por cierto, la del sábado tiene tinte especial, porque vas a poner música y voz, en este caso, a grandes poetas, ¿no?
Pues sí, mira, es un proyecto que yo tenía ahí fraguando de tiempo, pero quería hacerlo bien a nivel de músico y de todo, ¿no? Y bueno, pues vamos a contar con Luis García Montero, de Granada, con Carmen Conde, con Pilar Paz, entre otros, también alguna versión de Serrat que haré. En fin, va a ser una cosa bastante cuidada y deseada.
Bueno, incluso algunos clásicos como Gustavo Adolfo Bécquer, Carmen Conde, Antonio Gala, o sea que vas a dar un repasito, ¿no?
Un poquito, sí. Por eso es Poesía sin Frontera, ¿no? Porque quería tocar un poco, sobre todo lo que me llega a mí, ¿no?
Exactamente. Poesía sin Frontera, que así se llama el espectáculo del sábado. Ha sido muy complicado porque, claro, estamos hablando de grandes escritores, grandes poetas que tienen muchísimas obras. Claro, cuando tú tienes que elegir y escoger, no es fácil porque tú dices, a ver, ¿qué elijo yo de Bécquer? ¿Qué elijo yo de Gala? ¿Qué elijo yo de Luis García Montero? Eso es muy difícil. ¿Cómo has hecho la selección?
Bueno, la verdad es que yo, de una manera libre y así como sin querer buscar, pero buscando, iba leyendo de García, porque yo soy muy enamorada de García Montero. Soy, vaya, una fan total de este hombre granadino y tan universal también, ¿no? Y con Bécquer, por supuesto. Sí, yo estuve haciendo pues una criba, sobre todo que me pellizcara a mí, que me llegara para poder interpretar y transmitir, ¿no? Y por la métrica también, que me ayudaba muchísimo con a la hora de componer música. Uh-huh. Y entonces, pues, ha sido difícil relativamente, porque ha sido una cosa que yo he ido leyendo y que me ha ido gustando mucho, y me he enamorado primero yo, y después, pues, ha sido musicar, pues, una manera más fácil, ¿no?
Por cierto, hablabas tú de interpretar a Serrat, pero también vas a interpretar a otro de los ilustres músicos granadinos como Carlos Cano, ¿no?
También voy a cantar Dormido entre Rosas, que a su vez le hace Carlos Cano un homenaje a Miguel de Molina, ¿no? A nuestro Miguel de Molina, que el pobre pues no pudo estar en su ciudad ni en su país, uh-huh, desgraciadamente.
Claro. Aurora, la poesía ya en sí misma, a la hora de leerla, tiene una cierta musicalidad. ¿Es más fácil ponerle música a la poesía que a cualquier otro tipo de texto?
Pues sí, bueno, de alguna manera está como más cuadradita, ¿no? Yo les digo eso, que está cuadrado. Cuando me sale la música rápida y tal, o estribillo, pues es que está cuadrada. Quien escribe bien, se lo da como hecho, ¿no? Mira, en Ojalá nos despierte la lluvia, que también la cantaré, que fue música y un poema de en su día de Vanessa Martín, nuestra paisana y, bueno, amiga mía, maravillosa. Pues ella escribe súper bien también, y entonces lo hace muy cuadradito, o sea, te lo da como masticado casi, ¿no? Uh-huh. Entonces es hecho con facilidad y con gusto, la verdad.
Este es el proyecto en el que andas metida ahora, ese espectáculo que se llama Poesía sin Frontera. ¿Tienes ya en mente en la cabeza alguna cosita para después o todavía quieres seguir disfrutando de lo que tienes entre manos?
Bueno, este proyecto está arrancando ahora. Por lo tanto, yo espero que le quede mucho camino. Y paralelamente a ese, pues estamos trabajando también un single nuevo. Y bueno, pues no, uno para que te diga otra cosa. Porque esto, aparte de que lo haces por gusto, es también una enseñanza continua que tienes que tener, porque si no, te quedas atrás. Y yo no estoy dispuesta a eso. No estoy dispuesta, ¿no? O sea que ilusionadísima con mis proyectos, mis cosillas, vamos para adelante, ¿no? Uh-huh.
¿Das clases de educación musical o eso es una cosa que se ha quedado a un lado?
Eso se quedó en el aire, porque estoy dando clases, ¿no?, de canto, eso sí, clases de canto estoy dando y a coros y demás, pero no he podido hacerlo en magisterio, no pude llevarlo a cabo porque se me vino la música encima de una manera de lleno, vaya, entonces o era una cosa u otra, ¿no?
Claro, y te tira más la música que la enseñanza, ¿no?, en todo caso.
No crean, me encanta la enseñanza, pero bueno, es que componer y cantar en un escenario también tiene su cosa, ¿no? Y a mí me tira muchísimo, me hace feliz, esa es la palabra, ¿no? Uh-huh. Es cuando soy más feliz, cuando soy en un escenario y soy más libre. Entonces, bueno, claro.
Esto va a ser...
Pero bueno, andamos en las dos cosas, ¿eh?
Efectivamente.
También la llevo, con la...
Esto va a ser el próximo sábado, como decía, 8 de la tarde, en el María Victoria Atencia. Es entrada libre hasta completar aforo. Así que hay que escuchar la voz de Aurora Guirado poniéndole un poquito de música también a esos grandes poetas de toda la vida que evidentemente también hay que escuchar. Pues Aurora, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el sábado.
Muchas gracias a ti. Y espero que puedas acercarte un poquito, un ratito.
Bueno, vamos a intentarlo. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Vamos. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 € masiva. No te lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos de cultura en la Universidad de Málaga, que ya sabes, todas las semanas tiene actividades fundamentalmente relacionadas con el cine, con la danza y con la música. En cuanto a la primera, a la del cine, que es la más cercana, porque mañana tenemos ya película dentro de lo que es la previa a lo que se llama el fanzine, ¿verdad? No empieza hasta noviembre, pero ya están haciendo proyecciones de películas camino a fanzine. Mañana además se proyecta uno de los clásicos, Matrix, nada más y nada menos, de Lana y Lily Wachowski, película del año 99 y en versión original subtitulada. No te voy a contar nada del argumento porque esto ya lo hemos visto por activa y por pasiva. La historia de Neo, Keanu Reeves, en ese inframundo prohibido, la conocemos por todos lados. Ya sabes, te tomas la pastilla roja, te tomas la pastilla azul y ya tú verás lo que haces. Bueno, pues Matrix se proyecta mañana a las 6 de la tarde en el contenedor cultural con entrada gratuita hasta completar aforo. Y ya sabes que la actividad, aunque sea gratuita, incluye una consumición by the face, por la cara, que puedes elegir entre una cervecita o un refresquito. En cuanto a la danza, la propuesta del próximo miércoles lleva por título 146 costuras. Es la propuesta que nos hace La Triangular Colectivo, el colectivo La Triangular. Es una historia que a través de la danza nos lleva al Nueva York de 1911. ¿De qué va todo este lío? Pues yo creo que lo mejor es hablar con una de las personas que es miembro de este colectivo La Triangular y que es una de las que va a poner en escena esa obra el próximo miércoles en el contenedor cultural. Andrea Muñoz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Marzo, 25 de marzo de 1911. ¿Qué es la fábrica Triangle Shirtwaist Factory?
Pues es una fábrica de camisas que se situaba en Nueva York, y en esta fábrica pues trabajaban sobre todo mujeres desde los 14 años a los 48, y bueno, trabajaban unas condiciones bastante malas, las explotaban, no tenían muchas medidas de seguridad, y pues ese 25 de marzo hubo un incendio en el que pues 123 personas que eran mujeres murieron y 23 hombres. Entonces, un poco eso es lo que vamos a contar a través de la danza, y esa es nuestra inspiración para esta pieza.
¿Qué fue lo que os atrajo de esta historia para llevarla precisamente al mundo de la danza?
Pues bueno, la verdad es que la coreografía la ha hecho Paula, que es mi otra compañera, somos dos dentro del colectivo, y cuando ella se encontró un poco con esta historia, pues leyendo, no me acuerdo si se estaba leyendo un libro, me dijo como que la habían pasado porque había sido un incendio en el que en pocos minutos bueno, había fallecido mucha gente por sobre todo eso, las medidas de seguridad que tenían en ese momento, y que ese incendio dio gracias a que muchos de los derechos de la mujer, todo lo que es el día de la mujer trabajadora, pues se diese a cabo, ¿no? Entonces un poco esa fue su inspiración, hablar un poco de esa historia, ¿no?
Bueno, y eso es complicado, llevarlo al mundo de la danza, porque claro, estamos hablando de un hecho, en fin, dramático, ¿no? En un momento dado.
Sí, Bueno, la historia está contada a través de danza contemporánea. Es una, o sea, yo te digo, la historia es una inspiración para nosotras, pero luego no es que la contemos de manera literal. Simplemente creamos como diferentes escenas, cada una a través de pues del movimiento, simbolizamos pues lo que es la huelga, el trabajar en una fábrica, todo de manera muy conceptual, y luego pues utilizamos por ejemplo una tela enorme morada de 12x12 metros, que es gigante, que simboliza un poco ese incendio, y es morada porque el día que sucedió el incendio estaban trabajando con telas moradas y se dice que el humo que salía de la fábrica era morado en vez de negro. Y bueno, un poco así, cogiendo como cositas que hemos ido leyendo, de ahí vamos sacando un poco nuestro lenguaje y nuestra manera de contarlo.
Qué bueno. Por cierto, que sois muy jóvenes en el mundo del espectáculo, porque creo que vuestro colectivo La Triangular se fundó hace un par de años, en 2022, ¿no?
Sí, hace nada. Ya te digo, empezó todo con esta pieza. Paula acababa aquí el superior en el Conservatorio de Málaga. Fue su trabajo hecho de fin de curso y bueno, empezamos a reunir fuerza entre nosotras, nos fuimos a Madrid, creamos también una pieza corta entre las dos y ahora estamos otra vez de vuelta en Málaga y aquí haciéndonos un poco de hueco en el mundo de la danza. Y sí, llevamos nada, muy poquito, emergiendo todavía.
De hecho, tengo entendido que este 146 costuras es vuestro, digamos, primer proyecto de larga duración, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, por ahora nuestra única pieza larga.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, el próximo miércoles, pasado mañana, vamos a tener tiempo de ver, dentro de las habituales actividades de danza de el contenedor cultural, a La Triangular Colectivo con 146 costuras, con esa historia sucedida en 1911 en Nueva York, donde 146 mujeres murieron en ese incendio, y por eso así se llama la obra de esa manera, y que la vamos a poder ver, como digo, el próximo miércoles en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. A las 8 de la tarde, entradas 4 euritos, baratito, y además esos 4 euritos incluyen una consumición, ya sabéis, de cervecita o refresco, que tampoco viene mal. Pues gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien, Andrea, el próximo miércoles. Gracias.
Muchas gracias, yo esperamos. Hasta luego.
Y el jueves, como es preceptivo, el espectáculo que vamos a tener en el contenedor cultural tiene que ver con la música. Va a estar al cante Vanessa Fernández, va a estar al baile Luisa Morea y Pedro Heredia, va a estar Manuel Olmo también, y a la flauta digo, y a la guitarra va a estar José Satorre. José, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, entre flamenco y flamenco. A ver, ¿qué se encuentra uno entre flamenco y flamenco? Vamos a ver.
La verdad que es un título un poquito así rebuscado, pero tiene su sentido, tiene su sentido. Yo he querido, como las cosas que tenemos los músicos, y más los músicos flamencos, que ya sabéis que estamos un poquito con la bohemia, con el romanticismo y tal, pues mira, yo he querido plasmar en este pequeño espectáculo, dar a conocer aquellos cante o aquellos palos del flamenco que no se utilizan mucho normalmente en los festivales, las peñas, y no sé por qué se utilizan. Son palos que están ahí, que pertenecen al árbol genealógico del cante, pero incluso cuando se los comenta algún cantao, mira, vamos a hacer este estilo, ese no. Y eso es lo que yo quería rescatar y que vuelvan a sonar, porque son verdaderas joyas lo que hay por ahí sumergido. Y yo lo he calificado que están entre flamenco y flamenco.
O sea, que son como palos que la mayoría de los flamencos no quieren o no les apetece o no hacen muy a menudo, y eso es lo que tú has querido plasmar en todo caso, aquellos palos un poco olvidados.
Efectivamente, es lo que tú has dicho, eso es.
¿Y cuáles son esos palos olvidados? Porque, claro, palos flamencos hay muchos, pero ¿cuáles serían los más representativos? Lo que tú dirías, pues mira, hay palos que a estos ni por asomo suenan nunca en un festival flamenco.
Pues mira, no suena en un festival flamenco el garrotín. No suena en un festival flamenco habitualmente los romances o corridos. No suenan las banderas, no suenan los caracoles. La guajira se está tocando un poquito, la guajira, los cantes de ida y vuelta, los cantes del pillayo, los tangos del pillayo. No suenan mucho la serrana, tampoco suena, que se canta por seguirilla, ¿no? Que es, digamos, el más emblemático, pero la serrana está olvidado con lo bonito que es la serrana. La caña, todos esos palos que están ahí, que son tan ancestrales, y bueno, que la farruca también, la farruca la vamos a tocar, muy bonito. Y yo quiero hacer un espectáculo no con los palos tradicionales que se hacen en todos los sitios, ¿no? Sino con estas cositas que se debería de rescatar, y tenemos mucho campo que explorar en esos palos, mucho campo.
Y digo yo, José, al ser unos palos tan pocas veces interpretados o que se interpretan menos de lo habitual, ¿eso sí os ha llevado a hacer un trabajo doble? Quiero decir, porque cuando uno no está, si tú estás acostumbrado a tocar soleá, o estás acostumbrado a tocar bulería, o estás acostumbrado, sí, a tocar alegría, etcétera, claro, cuando te dicen tienes que tocar una cosa que no es lo habitual, eso hay que volver otra vez a recuperar la memoria, ¿no?
Bueno, yo personalmente no, porque yo soy guitarrista más especializado también en lo que es el baile. Y yo he tenido tantos años de academia, en la academia de baile, que hemos tocado todos esos palos que ahora no se hacen. Por ejemplo, los fandangos de Huerva se tocan muy poco, se canta por fandango, por fandango nacional. Pero los fandangos de Huerva, para un espectáculo flamenco, tú no lo verás en un festival flamenco, no lo vas a ver. Tú vas a ver que cantan por, pues yo qué sé, por palanca, por los estilos de Huerva, pero cantar por Huerva no se canta. O sea, y yo quiero rescatar todo eso porque yo sí los tengo muy muy presentes. Son muchos años lo que he estado tocando para los exámenes en el conservatorio, porque he examinado a muchos alumnos en el conservatorio, y los palos que se examinaban era eso, garrotín, que era el primer curso, era garrotín, después las alegrías, soleá, cientos tangos, pero son palos, y la farruca no, se canta muy poco, bambera, ya te he dicho, la bambera, muy poquito, con lo bonito que es, son cantes muy bonitos.
Fíjate que yo la bambera, incluso te puedo decir, y yo soy aficionado, hombre, no un gran aficionado, pero aficionado al flamenco, y la bambera es la primera vez en mi vida que lo escucho. Yo he escuchado lo que tú has contado, la guajira, la farruca, el garrotín, la serrana, el romance, todo eso sí, pero la bambera como tal es la primera vez que lo oigo, o sea que...
Pues mira, el jueves 17 de octubre, esta semana, a las 8 de la tarde,
ahí.
Te espero allí enfrente, no te lleve el abanico porque hay aire acondicionado en el contenedor de la UMA.
Efectivamente.
Y quiero que disfrutes del pequeño espectáculo que te vamos a dar para que escuche la bambera.
Qué
para
bueno.
Que la escuche.
Bueno, pues ya sabéis, hay un dicho que dice, entre col y col, lechuga. Bueno, pues entre flamenco y flamenco, flamenco.
Eso, qué bien lo has descrito, Pedro, muy bien.
Eso es lo que hay entre flamenco y flamenco, flamenco. Y eso es lo que vamos a escuchar el próximo jueves en el Contenedor Cultural, gracias a todo el elenco artístico que va a acompañar al guitarrista José Satorre, que sin duda alguna va a hacer las delicias de los que le gusta el flamenco y de los que quieren conocer algunas cosas que no estamos acostumbrados a escuchar en el mundo del flamenco. José, gracias. Suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal, y gracias por estar con nosotros un ratito.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias. Un abrazo grande.
Igualmente.
Hasta luego.
Bueno, al principio del programa hemos tenido a María Villalón por aquí para hablarnos de su concierto en Ronda. Bueno, pues a María Villalón le hemos pedido que nos diga cuál es su canción, o en este caso más bien, su tema favorito.
Hola, soy María Villalón, y mi canción favorita, porque me hace sentir como ninguna otra canción y porque creo que realmente es una de las piezas más hermosas que se han compuesto en la historia de la música, es una canción donde no se canta porque es instrumental, es una banda sonora y es una de las piezas que compone la banda sonora de Cinema Paradiso, y su título es Love Ten from Nata de Cinema Paradiso. Disfrutadla.
Thank you.
canción, la de María Villalón, la banda sonora de la película Cinema Paradiso, ¿verdad? ¿Quién me iba a decir a mí que María Villalón, siendo cantante, iba a elegir un tema instrumental y además de una banda sonora? Pero la verdad es que la elección es buenísima. Pues ahí está, la música favorita o el tema favorito de la cantante rondeña María Villalón.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin. De la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 36 minutos. Más cosas que debes apuntar en tu agenda. Por ejemplo, estoy mirando. Bueno, pues 8 y media de la tarde, Centro Cultural María Victoria Tencia, el próximo día 18, el viernes, para más señas. He visto algunas imágenes, algunas fotografías del espectáculo y la verdad es que pinta muy bien. Es una cosa hecha como con luces, ¿verdad? Para 5 bailarines y cantantes, con luces portátiles. Pinta bien el espectáculo. Lo que no me queda claro es lo del título del espectáculo. Aurora Bauza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que el título me lo tienes que explicar porque...
Te lo voy a explicar.
Beginning, vale, beginning lo entiendo, ¿no? Es como el comienzo, pero lo del hashtag 16161D, ¿eso qué es?
Pues mira, esto es un código de color que corresponde a un color que de hecho tiene como un nombre así en alemán, pero es un color muy oscuro, aunque no es negro, es un gris oscuro, que en realidad es el color que vemos en ausencia de luz. Es decir, en ausencia de luz total, nuestro ojo no ve el negro, ve un gris oscuro. Y lo hemos querido incluir en el espectáculo porque precisamente, como decías en las fotos, hay estas fotos tan curiosas con luces, porque el espectáculo empieza en la oscuridad y solo con voces. Y entonces poco a poco va apareciendo la luz en esta oscuridad.
¿Ese código tiene que ver con el código Pantone o me lo estoy inventando?
Exacto, sí.
Vale. Ahora,
corresponde
ahora
a este color concreto que corresponde a la ausencia de luz, ¿no? Entonces, como nosotros empezamos así el espectáculo, es un inicio desde la oscuridad.
¿El público cómo se va a sentir? Porque claro, prácticamente casi lo que va a suceder en el escenario lo va a ver muy poco. Es un espectáculo de danza donde fundamentalmente van a bailar las luces, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que hay estos 10 minutos iniciales que son en la oscuridad, que invitamos como una invitación al público a relajarse y a empezar a escuchar. Y no solo a mirar, entonces como les invitamos a poner los otros sentidos en marcha, que a veces hay como mucha predominancia del sentido visual, entonces al quitarles, ¿no?, esta visión, les estamos obligando a sentir otras cosas, ¿no? Y después en realidad, pero a pasados pocos minutos, la retina se acostumbra muy rápido a la luz, entonces cuando empiezan a aparecer las luces, aunque tienen una intensidad baja, se ve perfectísimamente. Y de hecho después el espectáculo va evolucionando y se ve todo perfectamente. Uh-huh. Y más por eso, porque el ojo se acostumbra muy rápido a ver.
¿Y qué historia contáis en este espectáculo?
¿Qué historia contamos? A ver, es una historia que, no es narrativa porque no hay texto, es más casi un concierto, entre un concierto, un espectáculo de danza, una performance, sí, es un poco híbrido. Entonces, en realidad lo que nosotros queremos es que eso, invitar a la gente a un viaje que es más sensorial y emocional que narrativo. Les invitamos a hacer este viaje desde la oscuridad hasta la luz. Y que se dejen llevar.
Y que se dejen llevar, en todo caso. No hay que ir pertrechado de ninguna manera al espectáculo, quiero decir, no hay que llevar unas gafas especiales ni nada por el estilo y ya está, ¿no?
Por el estilo. Yo diría las orejas bien abiertas, los ojos también, pero más tarde.
Ah, estupendo. Bueno, pues ya sabéis que eso de el hashtag 16161D es, ahora ya lo he entendido, es el color gris en ese código del color gris en el Pantone, en ese enorme paleta de colores que se utiliza hoy en día para cualquier cosa, sobre todo para temas publicitarios, etcétera, ¿verdad? Pues ese es el color predominante de este espectáculo que nos propone Aurora Bauzá y Pere Jou el próximo viernes, día 18. Lo contamos hoy porque hoy, precisamente día 14, se ponen las invitaciones a disposición del público en general, porque es por invitación, es entrada gratuita, pero hay que retirar invitación en mientrada.net, y a las 8:30 de la tarde el viernes vamos a poder ver este espectáculo en el María Victoria Atencia, en calle Ollerías. Pues, Aurora, gracias por atendernos, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Esperemos que sí.
Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cinco de la tarde, 42 minutos. Siempre que hay alguien que pretende hacer feliz a la gente a través de la risa y encima quiere visibilizar causas sociales y encima son malagueñas, pues evidentemente, como se suele decir, eso me pega en todo el tomate y lo tengo que contar. Y no lo voy a contar yo, sino que lo va a contar su protagonista, que es el cómico humorista malagueño Tomás García. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero, amigo de COPE, qué alegría pasar por aquí otra vez.
¿Cómo no? Faltaría más, y sobre todo para hablar de esto que quieres hacer, de este proyecto, que además el título es muy gracioso, porque es el signo más, de más, delante del todo, es decir, Tomás y mejor. Tomás y mejor, que se llama este proyecto, que nace de qué manera, Tomás.
Además que es un guiño también a los premios Más COPE, que me dieron hace unos años.
Es verdad, que tú eres de los premiados en nuestra casa, sí señor. Pues venía siempre. Que ni al pelo en este caso. ¿Cómo nace esta idea, Tomás?
Pues mira, afortunadamente, como dices bien, yo soy muy amigo de las causas bonitas, sociales. Creo que cada persona viene al mundo con un rol, y en la mía creo que es, pues, intentar alegrar, hacer felices a los demás y dejar el mundo un poquito mejor de lo que me lo encontré. Entonces, como tengo la suerte de que mi profesión coincide también con esa forma de vida que es la energía positiva, el humor, pues como hacemos tantas cosas a lo largo del año, solidaria, benéfica, intentando ayudar, es una manera de canalizar un poco toda esta temporada, donde mejor que en nuestra tierra, en Málaga, estar aquí residentes con el espectáculo Adoro Ser Malaguita, y cada función que fuese apadrinada por una asociación que se destine parte de la recaudación, con la ayuda también de la Caixa, pues a cosas concretas, a realidades, a dar visibilidad a realidades de la sociedad malagueña. Me parecía un tridente muy interesante y en esa estamos esta temporada.
Qué bueno. Hay 17 empresas 100% malaguitas, como a ti te gusta definirlas, que han apoyado desde el minuto uno este proyecto y que de alguna manera son las que van a canalizar esos beneficios para las causas sociales malagueñas. Todo esto se va a hacer en el Auditorio Gonzalo Martín Tellado, ¿no?
Eso es, un teatro muy muy cómodo, muy grande, que yo desconocía hasta que me lo plantearon. Está en el conservatorio de la Avenida Molière, no tiene pérdidas, y al lado de los bomberos y de la calúa, perdóname que esté encima, tengo aquí.
¿Está tu niño?
Cumpleaños, mi Diego.
¿Cómo que cumpleaños? ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple tu Diego?
Cumple un añito. Oh. Cumpleaños. y aquí estamos celebrando y aquí tengo a los dos, uno en cada pierna, otra. Lo que más feliz me hace a mí del mundo es escuchar a mi niño decirme papá en mitad, en directo, riguroso directo en la cadena COPE. Entonces, qué bonito es, ¿no? Sentirte siempre respaldado, ayudado. A mí me ayudaron mucho al principio y el poder llamar a puertas de yo quería que fuera todo una sinergia, que fuéramos todos en una dirección, que ganáramos todo y que premiara por encima de todo la risa, como en el canal principal y mayúsculo. Y como dices, pues fortalecer entre todos una simbiosis ahí bonita en el que la empresa malagueña se involucre en este proyecto social bonito donde vamos a reír y a visibilizar, que me parece lo más importante.
Tomás, va a ser más o menos lo que vamos a ver en el escenario, el espectáculo Adoro Ser Malaguita, va a tener algunos tics nuevos, vas a incorporar algunas cosas, incluso el que vaya a ver el primer espectáculo luego de los 17, digo, luego si va a haber otro, ¿se va a encontrar con alguna otra cosa nueva en un momento dado?
Mira, ahora no podemos estar negados, aunque el humor cambia cada día, ¿no?
Claro.
Y si tenemos que estar presentes en algo, es una realidad, y es que el humor que ahora mismo premia, el humor rápido, las redes sociales han cambiado el formato por completo para nosotros los cómicos, y si tuviéramos que quedarnos con un formato que gana, probablemente sería la impro. Entonces, como forma una gran parte del espectáculo, está basado en eso, en la impro, en los chascarrillos vivos, en la importancia de la gente, en el protagonismo de lo que ocurre aquí y ahora, pues cada noche va a haber una gran parte de la duración de ese espectáculo en el que lo que ocurre va a nacer y a morir para los espectadores cada noche, ¿no? Entonces, por supuesto, si te ha gustado, si te ha entretenido, si te ha divertido, dentro de una semana pues podrás repetir con nosotros y ver una propuesta pues probablemente bastante diferente.
Porque los espectáculos que van a ser semanales a partir del 19 de octubre, Tomás.
Seguramente quincenales, porque yo tenía unas propuestas y una campaña con la agenda cerrada. Ya sabes que afortunadamente pues no he parado de currar. Este año además muy especial para mí, el 25, en el que cumplo 20 años haciendo reír por España y sin haberme mudado nada más que algunos años pequeños de mi ciudad de origen. Es un privilegio para mí como artista vivir de esto y poder seguir viviendo en Málaga, ¿no? En la ciudad más maravillosa del mundo, que es en la frase en la que empezó todo y a la que la protagonista del espectáculo. Así que vamos a estar quincenalmente, cada 15 días vamos a estar en el teatro. El año pasado lo hicimos mensualmente en la Caja Blanca y agotamos todas las entradas, así que no podemos dormirnos mucho porque tiene pinta que vamos a tener mucho público y yo muy feliz de verlo.
Está claro. Hay una manera muy sencilla, a través de la web de Tomás García, para conseguir esas entradas, o a través de la plataforma Entradium. Este próximo sábado, día 19, ya será el primer espectáculo. Te recuerdo que estarán hasta 15 días, cada 15 días hasta el 14 de junio del año que viene. Y el Auditorio Gonzalo Martín Tellado, que tiene 300 butaquitas, ahí es donde vamos a poder ver este espectáculo con fines sociales para causas malagueñas. Adoro ser malaguita. Ese es el grito de guerra de Tomás García y el que va a hacer posible recaudar todo eso. Tomás, enhorabuena por el proyecto. Dale un beso muy gordo a Diego por ese primer aniversario de su vida. Que cumpla muchos más y ojalá, que estamos seguros, todo este proyecto sea un auténtico éxito. Gracias.
Gracias siempre, COPE, por darme voz, altavoz. Y ahí las tienen en tomás-garcía.com.
Fenomenal.
Un abrazo grande, compañero.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues señoras, señores, el Carnaval de Málaga del año que viene, 2025, ya tiene a sus protagonistas. Lo primero que conocimos fue al autor del cartel. Hace un par de semanas estuvo también aquí en este mismo espacio José Luis Puche para hablarnos de ese cartel que ha hecho para el Carnaval del año que viene, pero ya sabemos muchas cosas más, prácticamente casi todo. Ya sabemos quién va a dar el pregón. Ya sabemos que Pablo Salas, Tino Verdugo, David Morales y Rafa Rodríguez van a dar el pregón de la cantera. que Santiago Moreno va a hacer la ilustración de los autores, que Francis Sevilla y Jesús Gutiérrez van a disertar sobre las coplas en la Segunda República en Málaga y Cádiz en esa habitual conferencia inaugural. Y cómo no, sabemos quién es el pregonero del carnaval del año que viene. Este sí que es un clásico del carnaval, Jesús Gutiérrez. Guti, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te ha tocado?
Me ha tocado, tú lo has dicho. Un embarque auténtico.
Un embarque. ¿Te han pillado a pie cambiado o estás absolutamente, supongo que sí, feliz, ¿no?, de que te hayan designado como pregonero, ¿no?
Hombre, muy feliz. Está claro que el pregón, bueno, pues es algo que todo buen carnavalero sabe que tarde o temprano es algo que tiene que afrontar. Y bueno, se daban este año las condiciones favorables para que se diera. Creo que el presidente, bajo su criterio, dijo, bueno, este tío descansa este año, no saca agrupación. Este
vamos
año
liando.
Lo vamos a trincar, que otro año lo va a tener más complicado, en fin. Y bueno, también es un proyecto nuevo, de un patronato nuevo, junta directiva nueva, y bueno, había que ayudarlos también, ¿no?, a arrancar y a despegar, y yo, no solamente ayudarlos, sino que para mí es un honor, un privilegio poder ser el pregonero de la fiesta.
Bueno, un pregonero que tiene detrás prácticamente un historión en el Carnaval de Málaga, porque, si no me equivoco, Guti, tú empezaste en esto participando en una murga de tu hermano, allá por 1980. Creo que tenías como 15 años cuando empezaste, ¿no?
Yo empecé en adulto con 12, 12
¿Con
años.
¿Con 12 en adultos?
Con 12 en adulto debuté en las tablas de la Sala Falla del conservatorio de allí del Ejido, porque aquel año el concurso se hizo allí, y fue en el año 88 con 12 añitos que me tuvo que firmar mi hermano Enrique, porque mi padre había fallecido años antes y, como una especie de tutor, bajo su responsabilidad tuvo que firmar consentimiento para poder salir en la agrupación. Y bueno, ahí empezó mi andadura en lo que es el concurso de canto. Pero ya anteriormente participaba en todas las cabalgatas desde que era muy, muy, muy pequeño.
Sí, porque ya he dicho antes 15, pero no, en el año 80 tú tenías 5 años, no 15, qué puñeta.
Claro, en el año 81 fue el primer desfile de carnaval que hubo en Málaga, ya en democracia, la primera cabalgata, y en esa cabalgata iba yo en la carroza de la caracola perchelera allí con toda la gente del barrio vestido de disfrazado. Uh-huh. La verdad que todavía tengo yo recuerdos de aquel día.
¿Tu primera murga fue No hacemos el indio?
Ahí en esa murga iba yo ya en las actuaciones de la calle, debuté en el teatro. Mi primer teatro, o sea, oficial ya como componente de pleno derecho, fue al año siguiente, el 88, con Por Derecho y Punto.
Bueno, pues fíjate, y luego ya después de eso ha venido todo, porque tú, en número, no en nombre, porque si empezamos con los nombres entonces nos tiramos toda la tarde, pero el número más o menos, entre murgas y comparsas, ¿cuántas han salido de tu vida?
Muchísimas. A ver, son creo que 34 años oficiales, puede ser, uh-huh. Del 88 para acá, ¿no?, hasta el 2024 aproximadamente, y no solamente las oficiales, es decir, las que se han firmado con mi nombre, sino que he colaborado muchísimo con agrupaciones de llevar y no figurar para nada, pero uh-huh. pero hay de eso, vamos, me río porque hay gente que canta copla mía que yo ni recordaba que era mía. No, o sea, no la recordaba. Dice, ¿tú no te acuerdas de este paso doble que me hiciste a mí para la murga tal? Y te lo pones a cantarle y no, ni me acuerdo, la verdad.
Ni te acuerdas.
Pero bueno, sí, ya es un gran patrimonio de agrupaciones y de repertorio que tenemos a la espalda.
Sin duda. Bueno, pues por todo eso, evidentemente, yo creo que es acreedor, Guti, de hacer el pregón. Pregón que más o menos tienes claro. No lo que vas a contar, sino cómo va a ser, si vas a estar tú solo, si te van a acompañar, eso lo tienes claro. No me digas si sí o si no, solamente dime más o menos.
Tengo claro cómo va a terminar. Tengo claro cómo va a acabar, cuál es el final. Lo que no sé cómo lo voy a empezar, pero el final lo tengo clarísimo.
El final
pero
lo tienes
siempre, claro, me voy a acompañar, ¿no? No me gusta estar solo porque creo que hay... Me gusta que... Quiero que sea un pregón muy musical, muy... muy de obra original. Me voy a estrenar como no puede ser de otra manera, y además lo adelanto aquí como una especie de repertorio nuevo, con coplas nuevas, como si sacara una agrupación para este año igualmente, pero para el pregón. Es decir, que va a ser una obra muy musical.
Claro, con tantos años de experiencia y con todo lo que has hecho en el carnaval, no solamente por las tuyas, sino por las agrupaciones de otros, se van a dar tortas por acompañarte el día del pregón, ¿no?
Afortunadamente, la respuesta llevo desde el jueves, que creo que fue la presentación, el día 10, que el teléfono no para de mensajes y de felicitaciones en las redes sociales. Tanto en privado, llamadas telefónicas. La verdad que me siento muy arropado y me siento muy muy querido en el aspecto de que tanto por los compañeros como aficionados, pero sobre todo también por los compañeros, tengo muchísimo ofrecimiento para estar ahí colaborando con uno el día del pregón, y la verdad que es algo que me reconforta bastante.
22 de febrero, esa es la fecha límite para que Jesús Gutiérrez termine el pregón, porque a las 8 de la tarde tiene que estar dando ese pregón en la Plaza de la Constitución, así que yo espero que para ese día lo tengas terminado.
Ya te digo que el final lo tengo claro. O sea que acabar sabemos o no sé cómo va a acabar, pero sí, hombre, no voy a dejar nada ahí al azar ni nada a la improvisación. No soy yo de ese tipo de autores ni de responsables que le gusta que a lo largo de a lo que surja, no me gusta llevarlo todo atado, bien atado, y espero, bueno, llevarlo, por supuesto, este año que cae con bastante tiempo. Me voy a poner a trabajar desde ya. De hecho, ya estoy trabajando en el pregón del día 22, y seguramente lo llevaremos bastante ensayadito.
Muy bien. Pues el 22 estaremos ahí también para arropar desde las calles, desde la Plaza de la Constitución, al pregonero del Carnaval 2025, Jesús Gutiérrez Guti. Jesús, enhorabuena por el nombramiento, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito, aunque estaremos ahí para escucharlo.
Estupendo, y muchísimas gracias, y buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Igualmente, adiós.
Niña, tienes algo que me puede dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color.
Qué buenos, qué buenísimos eran Triana, ¿verdad? Ahora, por cierto, el grupo está cumpliendo 50 aniversario en este mes de octubre, y ya te adelanto que si te gusta el rock andaluz y eras especial fan de Triana, van a sacar una edición especial con lo mejor, además edición de estas de lujo en vinilo, tal, bueno, una cosa espectacular que si te gusta te debes hacer con ello. Por cierto, que hoy traemos al grupo Triana no por ese aspecto, sino porque tal día como hoy, de 1983, desgraciadamente Jesús de la Rosa, el cantante y líder de la banda, fallecía en ese accidente la carretera, ¿verdad? Pues Jesús de la Rosa, hoy queremos recordarlo al frente de la banda de rock andaluz, de Triana. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González, y ahora ya sabes, escuchas La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.